Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Aunque este no es un programa musical, como he dicho tantas veces, sí es un programa enamorado de Cuba. Sí es un programa enamorado de Cuba y no se puede amar a Cuba y no amar su música. Es más, casi me atrevería a asegurar que hay gente que ama más la música cubana que a la propia Cuba. O que ama a Cuba a través de su música y no lo sabe porque cree que la música es un fenómeno independiente, ¿eh? Un fenómeno que no refleja o resume el país, cuando lo cierto es que la música cubana es un retrato de algo más importante que el país. Es un retrato de la nación cubana y hasta del ser cubano. A diferencia de muchos cubanos que ven en la música un simple motivo de diversión, señoras y señores, que ven en la música una invitación al entretenimiento más frívolo y por eso evitan mezclarla con temas más serios, entre comillas, yo siento y he sentido siempre que la música nos ayuda a comprender esos temas. La historia, el pasado, el presente, la vida, la muerte, un país, una época. Porque la música, cuando es buena, es tan seria como cualquiera de esos temas. Quien quiera conocer a Cuba debe escuchar su música, pero no solo su música bailable, su música desenfadada, ligera, sino también su otra música. Cuba está en un son de Matamoros, no cabe duda, pero también está en una danza para piano de Ignacio Cervantes o de Ernesto Lecuona. Y quien dice Cuba, dice cualquier otro país. Estados Unidos, por ejemplo, está en la música de Gershwin y está en la música de Cole Porter, pero también está en el jazz y está en Broadway. Argentina está en la música de Carlos Gardel y de Atahualpa Yupanqui, pero también está en Ginastera y Piazzolla. México está en la música de Manuel M. Ponce y está en la música de Agustín Lara y de José Alfredo Jiménez. Yo creo que la música más o menos popular y hasta más y menos buena es el mejor retrato de un pueblo. Y creo que escuchando atentamente esa música penetramos en el espíritu de ese pueblo. Por eso yo he querido que entre nosotros, que no es un programa musical, tampoco le cierre las puertas a la música, ni a la llamada música clásica, ni a la llamada música popular, aunque no falte quien desprecie la música popular. Porque creo, amigos, y ya ustedes dirán si me equivoco, creo que la música no atenta contra los otros temas que yo traigo a este programa, sino que nos ayuda a comprenderlos mejor, ya sea ampliándolos o ya sea ofreciéndonos una pausa para reflexionar sobre ellos. Y si el tema lo exige, pues invitándonos también, la música, a esbozar, aún en medio de la gravedad de ese tema, una sonrisa, que nunca está de más. En estos días se celebra el natalicio de uno de los grandes compositores cubanos de todos los tiempos. Y yo tengo ganas de celebrar ese natalicio, porque a este compositor no se le recuerda con la frecuencia que se recuerda a otros. Y yo creo que entre los deberes de este espacio está rescatar del olvido o la indiferencia mucho de lo que debería enorgullecernos, devolvernos, señoras y señores, la alegría íntima de ser, aún en las circunstancias más difíciles, de ser cubanos. Este compositor al que me refiero, este compositor de cuyo nacimiento se cumplen 122 años esta semana, este compositor gozó de popularidad en Cuba, en Europa y Estados Unidos. Viajó por la América del Sur. Hizo un derroche de versatilidad, como muy pocos compositores cubanos han logrado hacer. Y lo principal, compuso algunas de las canciones más bellas y simpáticas del cancionero popular cubano. No son pocos los compatriotas suyos, de este compositor, que han cantado, bailado y se saben de memoria sus canciones, pero ¿cuántos de ellos, cuántos son capaces de identificar a su autor? No tantos como deberían ser.
esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Amigos, es Roberto Torres interpretando en una grabación reciente Las perlas de tu boca, de Eliseo Grenet.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Todas esas perlas que guardas con cuidado, yo quiero tenerlas por siempre a mi lado.
Todas esas perlas que tú guardas con cuidado, déjalas tranquila que yo las tengo del otro lado.
Todas esas perlas que guardas con
maravilla, amigos, como estas canciones se renuevan, se reciclan. Hoy voy a ofrecerles el primero de dos programas dedicados a Eliseo Grenet, uno de los grandes compositores cubanos de la primera mitad del siglo XX. Un hombre cuya música nació de las entrañas mismas del pueblo cubano, pero a quien hemos olvidado un poco, a quien ya muchos cubanos no logran identificar con un rostro específico. Y lo que es más triste, a quien muchos cubanos no logran identificar con gran parte de la música que este hombre compuso y que continúa, como vamos a ver, cantándose, grabándose. Esa música suya, esa música de Eliseo Grenet, nos es muy familiar, muy familiar. Hay mucha gente que durante décadas ha venido bailándola, tarareándola, cantándola, escuchándola, interpretada por algunas de las mejores voces y orquestas de Cuba. Pero si le pidiéramos al cubano promedio que nos dijera los títulos de 4 o 5 canciones de Eliseo Grenet, yo creo que es muy probable que ese cubano no supiera qué decirnos. El que más y el que menos puede citar 4 o 5 obras de Ernesto Lecuona, por ejemplo, de Miguel Matamoros, de Cinto Garay. Pero ¿cuántos de ustedes podrían, de repente, decirme los títulos de 4 o 5 canciones de Eliseo Grenet? ¿Cuántos? Yo creo que muy pocos, muy pocos. Sin embargo, bueno, de manera que vamos a aprovechar el cumpleaños número 122 de Eliseo Grenet para recuperarlo. Para recuperar a Grenet, para hablar de su vida, para hablar de sus triunfos en Cuba y en el extranjero. Y vamos a escuchar fragmentos de un buen número de obras suyas, obras muy conocidas y obras casi olvidadas. Es hora, señoras y señores, de que Eliseo Grenet ocupe el lugar de honor que le corresponde en nuestra memoria y en nuestra gratitud. Es hora de que todos comprobemos eso, la versatilidad asombrosa de este compositor cubano. Y es hora también de que todos nos reprochemos cuán poco sabemos de Eliseo Grenet. Yo tengo conmigo aquí hoy una copia fotostática de una entrevista publicada por la revista Carteles en Cuba el 8 de febrero de 1942. Miren qué distante queda eso ya, ¿no? El 8 de febrero de 1942, y en esta entrevista publicada por la revista Carteles, hecha por el periodista Arturo Ramírez, Eliseo Grenet habla de su vida. Grenet nació en La Habana el 12 de junio de 1893 y comenzó a recibir clases de música y a componer siendo aún un niño. Grenet, amigos, musicalizaba pequeñas obras para las fiestas que se celebraban en su colegio. Ya adolescente, pues, comenzó a trabajar como pianista en los cines de La Habana. Era una época, dice el propio Grenet en esta entrevista, era una época en que las películas silentes exigían que en la sala del cine, hubiera un músico que acompañara, musicalizara lo que ocurría en la pantalla. Pero el futuro inmediato de Eliseo Grenet iba a estar en el teatro. En el Teatro Vernáculo Cubano, ese iba a ser su trampolín al éxito. Y es para ese teatro para el que Grenet va a escribir, como Lecuona, como Roy, como Anckerman, muchas de sus obras. A ver cuántos de ustedes saben que esta composición es de Eliseo Grenet. La orquesta fue una de las más populares de Cuba. Señoras y señores, son Fajardo y sus estrellas interpretando Si me pides el pescado. Si me pides el pescado, un célebre danzón de Eliseo Grenet. De La Habana me han dado un recado y me han dicho que a ti te lo dé. Si me pides el pescado, te lo doy. Si me pides el pescado, te lo doy. A los 17 años, amigos, Eliseo Grenet ingresa como músico en la compañía de teatro de Arquímedes Pous. ¿Y quién era este hombre? Bueno, Arquímedes Pous fue uno de los grandes actores, creadores y hasta coreógrafos del teatro vernáculo cubano. Arquímedes nació en Cienfuegos el 18 de mayo de 1891, es decir, que era 2 años mayor que Grenet, y murió en Puerto Rico. Murió en Puerto Rico el 16 de abril de 1926, a los 34 años después de ser sometido a una intervención quirúrgica. Arquímedes Pous terminó sus estudios de bachillerato e iba a iniciar estudios de medicina, pero decidió probar suerte en el teatro pintándose y haciendo el papel de negrito, y el éxito fue tan inmediato como arrollador. Miren ustedes qué destino tan curioso el de este hombre. Pasar, estudiar bachillerato, disponerse a estudiar medicina y de repente descubrir su vocación para el teatro pintándose y haciendo de negrito. Arquímedes Pous iba a escribir sus propias obras, iba a tener su propia compañía de teatro, iba a recorrer toda Cuba e iba a hacer giras por Estados Unidos, Canadá e Hispanoamérica. La popularidad de este hombre, señoras y señores, en la Cuba de los años 20 era tal que podía competir en cartelera con una película de Rodolfo Valentino, la gran estrella de cine de aquellos días. Y es a esa compañía, de Arquímedes Pous a la que va a incorporarse como pianista y compositor a los 16 o 17 años, Eliseo Grenet. Escuchen lo que dice el propio Grenet en esta entrevista publicada en 1942 que yo he traído conmigo. La primera presentación fue en Cruces, Siguieron andando, dice Arturo Ramírez, quien entrevista a Grenet, siguieron andando hasta llegar a Manzanillo. Y en la feria del Guacanayabo se encontró Grenet con una tentadora oferta: dirigir la orquesta de una importante compañía de operetas de Pura Martínez. En aquellos tiempos, las compañías de operetas eran importantes y ciudades del interior como Manzanillo eran plazas de un mes y hasta dos de actuación. Tenía yo 17 años, dice Eliseo Grenet. El director de la orquesta se enfermó y lo sustituí. Se me ofreció en firme la plaza de director, pero cuando Pous reanudó su gira, seguí con él. Para todos, su decisión fue la de un loco, porque la compañía era buena, la orquesta grande y el sueldo respetable. Pero, y dice Arturo Ramírez, el entrevistador, que Grenet se echa a reír, pero con Pous, continúa, yo estrenaba mis cancioncitas y en las operetas iba a dirigir cosas ajenas. Ahí tienen ustedes por qué Eliseo Grenet, a los 17 años, decide quedarse con una orquesta del Teatro Vernáculo a quedarse como director de una orquesta de una compañía de operetas. ¿Por qué? Porque dentro del Teatro Vernáculo él podía estrenar su música. Música como esta que acabamos de escuchar, El Pescado, o Si me pides el pescado. Ya de vuelta a La Habana, Eliseo Grenet estrena, señoras y señores, en el Teatro Politeama, su primera obra musical. Y esa obra se titula La canción del mendigo. Luego iba a musicalizar muchas otras obras. Y escuchen algunos títulos: El submarino heredado, El planeta Marte y una revista teatral titulada precisamente Carteles. Carteles. Y es en estas obras, insisto, donde el joven Eliseo Grenet continúa estrenando una serie de boleros, sones, guarachas, danzones, pregones y hasta congas que poco a poco van a ir llegando a la radio, al repertorio de las orquestas y de los cantantes de la isla y van a recorrer y a conquistar Cuba. El joven Eliseo Grenet va a acabar poniéndose al frente de un grupo de músicos y de intérpretes cubanos. Va a llamar al grupo Cubanacán, a su grupo Cubanacán, como la ópera, por cierto, que acaba de estrenarse en Cuba. Y Eliseo va a viajar con ese grupo a Argentina, donde permanece durante año y medio. Pero Grenet no había dejado ni dejaba de estudiar, porque según sus propias palabras, su ilusión era componer en grande, con conciencia de lo que componía. Eliseo Grenet regresa a La Habana, hace lo que él mismo llama teatro radial, y la popularidad de algunas de sus canciones es tal que Las perlas de tu boca, esa canción que escuchamos hace solo unos minutos, acaba siendo utilizada en la radio para una pasta dental, para anunciar una pasta dental. Pero Grenet, amigos, no abandona el teatro. Y el 29 de septiembre de 1927 va a ser uno de los protagonistas de un hecho clave en la historia del teatro lírico cubano. Y ese hecho es el estreno en el Teatro Regina de La Habana de la obra Niña Rita o La Habana en 1830. Una revista musical que va a iniciar la época de oro del teatro lírico cubano, que va a sentar las bases definitivas de ese teatro y en la que va a debutar como actriz, nada más y nada menos que Rita Montaner. Va a debutar como actriz. Eliseo Grenet era tan capaz de componer un bolero como Las perlas de tu boca o un danzón como El pescado y simultáneamente componer algo tan distinto como esto.
Rica pulpa de tamarindo, la trae hoy este pulpero en su tablero para vender.
Al salir, niña hermosa, a escuchar mi pregón, es como una rosa de las muchas que engalanan tu balcón.
como besos de mujer.
Amigos, es Carlos Manuel, el joven cantante cubano interpretando Rica Pulpa, un viejo pregón de Eliseo Grenet. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Mira que tengo la pulpa sabrosa pa' la niña la caprichosa.
Pulpa, rica pulpa.
Ay, ven pa' acá, prueba de mi pulpa, mamita. Prueba de mi pulpa, mamá.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Malena Burke interpretando Espabilate, otra canción de Eliseo Grenet, a quien estamos recordando esta semana de su natalicio. Pero antes de continuar con Grenet, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y luego se retransmite por la noche a las 9 a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles también que pueden llamarnos al teléfono 011-305-437-7084. Y que esa llamada va a ser gratis, porque Radio Martí va a pagar por ella. Repito el número, 011-305-437-7084. Y quiero recordarles, por último, que aquellos que tengan acceso al correo electrónico pueden escribirme directamente a esta dirección. entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. He recibido varias cartas de ustedes, he contestado algunas y otras voy a continuar contestándolas en estos días. Pero bueno, volviendo a Eliseo Grenet. Niña Rita o La Habana en 1830. Esa obra de teatro a la que acabo de referirme fue escrita por Aurelio G. Riancho y Antonio Castells y fue musicalizada por Ernesto Lecuona y Eliseo Grenet. En ese estreno, en el estreno de esta obra, participaron, además de Rita Montaner, en su debut como actriz, participaron Caridad Suárez, María Ruiz, Vicente Morín y Mario Martínez Casado. La obra tuvo un éxito inmediato, pero la gran revelación de la temporada fue, por supuesto, la actuación de Rita Montaner. Rita Montaner, disfrazada de un negrito calesero llamado José Rosario. Llamado José Rosario. Rita, que hasta entonces solo se había presentado en la radio y en conciertos, era una cantante lírica, aparecía en esta obra maquillada de negro y vestida con pantalones, sombrero de copa, botas y guantes de seda. Y entre las composiciones que interpretaba Rita en esta obra, se encontraba, amigos, un tango congo de Eliseo Grenet. Un tango congo que inmediatamente iba a saltar a la fama en Cuba y luego en Europa. En Europa y en Estados Unidos más tarde. Ese tango congo se titula Mamá Inés. Pero no era raro, no era raro que las canciones de Grenet llevaran nombres propios. Amigos, ha sido Celia Cruz interpretando una de las grandes canciones de Eliseo Grenet, Facundo. Este hombre, como ustedes pueden ver, tuvo la fortuna de oír su música cantada por las primeras figuras de la música cubana del siglo XX. Yo no puedo hacer una lista, pero entre esas figuras estuvieron desde Rita Montaner y Celia Cruz hasta, bueno, Miguelito Valdés, Olga Guillot, Barbarito Díez, Esther Borja. Todo el mundo cantaba o tocaba la música de Liceo Grenet. Yo quiero aprovechar este capítulo importante de la vida de Grenet, el estreno de Niña Rita, para compartir con ustedes un par de documentos relacionados con mamá Inés. Y uno de esos documentos tiene que ver con la noche del estreno de la obra en aquella Habana de 1927. Según una crónica escrita por Eduardo Robreño, amigos, y publicada en el libro Como lo pienso, lo digo, un libro de Robreño, la noche del estreno de Niña Rita o La Habana en 1830, esa noche sucedió algo curioso. Escuchen lo que cuenta Robreño. Al descorrer la cortina y comenzar la representación, aparecía Rita Montaner interpretando un negrito calesero de la época. Botas altas, charoladas, calzón gris ajustado, e iniciaba una tonada de la lejana tierra de sus antepasados. A pesar de ser un número musical fácil y pegajoso, pasó sin penas ni glorias, debido principalmente a esa mala costumbre que tenían nuestros espectadores, y aún perdura, de esperar el comienzo de la representación para ocupar sus puestos en la platea. Sí. Es una costumbre que los cubanos conservamos. No entramos a la sala de teatro hasta que comienza el concierto, hasta que comienza la obra. Lecuona, sigue diciendo Robreño, quedó preocupado. Conocedor como nadie del gusto del público, no se explicaba cómo esa escena musical no había causado el impacto esperado. Es decir, que tanto Grenet como Lecuona estaban seguros de que esa escena iba a arrancar grandes ovaciones en el público habanero. A la segunda representación, Lecuona le propuso a Grenet, que era el autor de la música, cambiar ese número de situación escénica y colocarlo en el cuadro quinto, cuando se celebra, de acuerdo con la trama de la obra, en la Alameda de Paula, la fiesta de Reyes. Así se hizo. El número musical y Rita quedaron consagrados. Y en ocasiones hubo que visarlo 4 veces. De más está decir que se trata del mundialmente conocido y famoso Ay, mamá Inés. Señoras y señores, si Grenet y Lecuona hubieran dejado ese número al principio de la obra, mamá Inés hubiera pasado inadvertido. ¿Por qué? Porque los cubanos llegaban tarde y estaban sentándose en ese momento y no prestaban atención a lo que Rita estaba cantando. Si no es porque Ernesto Lecuona le sugiere a Grenet cambiar el lugar donde se escuchaba mamá Inés no hubiera llegado a ser el éxito internacional que fue.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, digo, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés, todos los negros tomamos café.
Bueno, yo creo que el intérprete no necesita presentación, ¿verdad? Es Ignacio Villa, Bola de Nieve, interpretando Mamá Inés de Liceo Grenet. Mamá Inés, amigos, va a ser el gran éxito internacional de Liceo Grenet. Ese compositor que de vivir cumpliría en estos días pues 122 años. Nació el 12 de junio de 1893. Este tango congo, Mamá Inés, va a llegar a Hollywood y miles de franceses van a bailarlo, van a entonarlo y van a aplaudirlo y a pedirlo a gritos. Yo tengo conmigo una crónica publicada por la revista Carteles el 15 de diciembre de 1929. Ya no estamos hablando de 1942, estamos hablando de 1929. Esta crónica, señoras y señores, fue escrita y enviada a Cuba desde París por Alejo Carpentier, el gran escritor cubano. Y su título es, el título de esta crónica, Las nuevas ofensivas del cubanismo. Alejo Carpentier describe, señoras y señores, en una serie de artículos para la revista Carteles, lo que está pasando en la Cuba de aquellos años 29, 30, 31, 32, y luego cómo eso se está trasladando a París y causando, teniendo un éxito arrollador en la capital francesa. Escuchen un pequeño párrafo de lo que dice Alejo Carpentier de Rita Montaner y de Mamá Inés en el París de 1929. Fue Rita Montaner la que, desde el escenario del Palace, realizó una labor fecundísima para la divulgación de nuestros ritmos. Su mamá Inés estallaba cada noche en los feudos de Raquel Meller con una elocuencia que convencía a los más tibios. Fíjense el verbo que utiliza Carpentier, estallaba. Cuando Rita Montaner cantaba Mamá Inés en París, algo estallaba en el ambiente. Así como las criollas lánguidas, cantadas antes, eran calificadas por los oyentes de romanzas italianas, la linda composición de Grenet provocaba espontáneas vocaciones. Esta canción llegaba por su carácter y su gracia. Olía a trópico, tenía fragancias de fruta al sol y auténtica alegría arrabalera. Así describe, amigos, nada más y nada menos que Alejo Carpentier, el éxito de este tango congo escrito por Eliseo Grenet. Y ya que hablamos de Mamá Inés y de París, déjenme compartir con ustedes una curiosidad, ¿eh? Una rareza. Yo debo decirles que se trata de uno de los artistas franceses más importantes y queridos del siglo XX. A ver si algunos de ustedes lo reconocen. Pero es difícil, muy difícil, que lo hayan escuchado cantando esto. Escuchen.
Como Inés, como Inés, je ne veux danser la rumba qu'avec toi. Como Inés, como Inés, quelle volupté de te sentir contre moi. Le rythme si frénétique de cette danse exotique pénètre en moi un je ne sais quoi dont je frémis jusqu'au bout des doigts. Como Inés, como Inés, je ne veux danser la rumba qu'avec toi. Là-bas, là-bas à la Havane, dans la fumée du tabac, à Santiago comme dans les savanes, tout le monde danse la rumba. Avec une jolie havanaise, je l'ai dansée nuit et jour. C'était une môme qui s'appelait Inès et à qui je pense toujours.
Amigos, es Maurice Chevalier, nada más y nada menos que Maurice Chevalier, el gran actor, el gran hombre de teatro, porque cantaba, bailaba, era una maravilla. El gran Maurice Chevalier interpretando Mamá Inés, esa canción estrenada en aquel año 27 en un teatro de La Habana. Mamá Inés se va a Europa y conquista Europa. Llega a Estados Unidos y conquista Estados Unidos. Se va a escuchar en una película protagonizada por Greta Garbo y Clark Gable. Pero hacia 1932, la situación política en Cuba se hace cada vez más difícil. En 1932 se estrena en el Teatro Pairet de La Habana. Escuchen esto con mucha atención. Se estrena en el Teatro Pairet de La Habana una nueva obra musicalizada por Eliseo Grenet, una obra titulada la reforma del calendario. Y esta obra contiene alusiones a la decisión de Gerardo Machado de perpetuarse en el poder, de reelegirse presidente de Cuba, obviando el término de su mandato. Y esas alusiones de esta obra y un son que empieza a cantar todo el mundo en Cuba van a tener serias repercusiones en el destino inmediato de Eliseo Grenet. Recuerden que estamos en 1932. Al compositor se le aconseja, entre comillas, se le aconseja abandonar el país si no quiere sufrir las consecuencias de la popularidad de ese son que él ha compuesto. Un son cuya letra es de Teófilo Radillo, pero cuya música es de Grenet. Grenet asume toda la responsabilidad de lo que ese son dice y, por supuesto, temiendo una represalia del gobierno, abandona Cuba. ¿Quién iba a decirle a Eliseo Grenet, señoras y señores, que ese son precioso, compuesto en 1932, iba a insertarse en la memoria del pueblo cubano, iba a ser cantado y grabado por mucha gente, y que hoy, más de 80 años después, iba a continuar hablando por miles y miles de nosotros, iba a conservar, amigos, una vigencia absoluta?
Y oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, a contemplar tu ardiente sol, tu campo lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. No son pocos los artistas de nuestro país que han grabado Lamento Cubano. Pero hoy por hoy no creo que en Cuba sería prudente entonarlo. Oportuno sí, pero prudente no. Y así, amigos, con Aimé Nubiola interpretando Songoro Cosongo de Eliseo Grenet, vamos a poner fin al programa de hoy. Eliseo Grenet, pasado mañana volvemos con él porque mañana tenemos invitado. Hasta pronto.
Llegó a la fiesta y soltó.